Bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho Que Decir. Oiga, hoy vamos a platicar de un tema que le puedo asegurar que de alguna manera lo va a enganchar. Ya sea porque le toque de manera personal y directa o porque conozca a alguien que eso le suceda. Le pido, como siempre, pero en particular en esta ocasión, que ponga mucha atención. Vamos a hablar sobre suicidios, vamos a hablar sobre causas, qué ver, dónde poner el ojo para poder prevenirlos, ya sea en alguien cercano o en nosotros mismos. Comenzamos. Y pues para hablar de este tema, hoy tenemos casa llena. Eso me encanta, me encanta. Tenemos casa llena porque el tema lo amerita.
Así es.
Hay mucho, mucho de qué hablar, tenemos mucho que decir al respecto. Y para esto, en esta ocasión nos acompaña, aquí a mi izquierda, Dafne Santana, que ya nos había acompañado en otra ocasión, pero me da mucho gusto que se repita.
Bueno, a mí también muchas gracias por la invitación y sobre todo pues honrada por la compañía que tenemos también el día de hoy.
Dafne funge como directora de salud
municipal.
Ustedes saben que nosotros transmitimos desde Ciudad Juárez. Y si todo lo que está escuchando en este programa y usted no está en Juárez, en su municipio no pasa, vaya, quéjese con el presidente, porque tiene la obligación y la responsabilidad de protegernos y cuidarnos, como todos estos programas que normalmente les presentamos a ustedes que el municipio de Juárez lleva a cabo. Y tenemos acá al frente de la mesa a René Baxín. ¿Cómo estás, René? Bienvenido.
Muchas gracias. Muy bien aquí.
Y Mauricio Sánchez.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias.
Psicólogos especialistas en las materias, dice Dafne. Yo vengo de coaching, pues viene de patrona aquí a poner las guías de los temas de lo que vamos a hablar, porque pues comentábamos, déjenme que les voy a hacer la antecedente, que siempre les cuento el chisme completo. Originalmente yo les pedí que vinieran a hablar sobre en particular el suicidio, porque hace algunos días fue el Día de la Salud Mental. Entonces, por alguna situación no se pudo en ese momento, pero platicando con ellos me decían, es que no nada más es la cuestión de prevención del suicidio lo que el municipio abarca en sus programas. Entonces ya, pues vamos a hablar de todo y entonces por eso está hoy pletórico de especialistas el programa.
Así es.
Vamos dándole principio a esto. Se ha estado presentando de una manera exponencial la proliferación del suicidio. Como que esta época moderna nos hace creer que, ahora sí, como la canción de la vida no vale nada, ¿verdad? Y como que, no sé, ustedes son los especialistas, como que esa idea de los niños y los jóvenes en los videojuegos de que pueden ir juntando vidas, como que creen que eso pasa en la vida real. Y como que creen que, ¡ey, me quitan una, que como me quedan seis! ¿O qué está pasando? ¿Por qué esta tendencia a restarle valor a la vida?
Pues en realidad hay varias causas. No hay una causa única de por qué se está incrementando este índice de suicidio. Ahorita se me ocurre en este momento pues el mismo ritmo de vida que llevamos, ¿no? De alguna manera siempre estamos ocupados, siempre hay cosas que hacer, siempre andamos estresados, siempre tenemos cada vez más obligaciones o más cosas por las cuales estar dedicándole tiempo, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de esta parte, tal vez algunas veces nos enfocamos en la salud física, pero nos olvidamos también de la salud mental. Entonces, a raíz de la pandemia, por ejemplo, muchas enfermedades de salud mental o índices de estas enfermedades se incrementaron, tal es el caso de la depresión, la ansiedad. Y como sociedad actualmente, muchas personas no contamos con herramientas para hacerle frente, digamos, a los retos del día a día no tenemos herramientas de solución de problemas. Eso contribuye en gran medida a que se estén disparando estos índices.
Esta situación de la pandemia, alguna vez en algún momento un especialista decía, el problema de la pandemia no es la pandemia, es la secuela que nos va a dejar la pandemia. Y creo que una de las graves secuelas es justamente la relacionada con la salud mental. Nos afectó más que el encierro, el saber que estábamos de la mano de cualquier estornudo. Ahora sí que literal cualquier estornudo nos podía poner en conflicto la situación de vida. ¿Cuál es el número, el cierre de lo que llevamos ahorita en consecuencias de la pandemia?
La cifra ha sido muy, muy, muy grande, Verónica, a nivel mundial. A nivel Ciudad Juárez, pues bueno, lamentablemente manejamos una de las estadísticas más altas de suicidio nacional. Eso pues bueno, es triste, es preocupante. Y bueno, algo de lo que hablabas al inicio del programa, por algo esta administración está ocupándose en esa problemática. Si bien un gobierno municipal no tiene la facultad obligatoria de atender la salud en los juarenses, pero no puede quedarse sin ver, o no puede seguir el presidente sin voltear a ver uno de los problemas importantes en Juárez, que es la salud. Y es multifactorial este tema de la pandemia que nos dejó, este tema que comentaba el doctor de exigencias, cómo nos exigimos como seres humanos, como mamás, como hijos, buscamos la perfección, buscamos esa inmediatez en todo momento, queremos todo rápido, tiene que ser rápido, tiene que ser bueno, tenemos que ser excelentes hijos, excelentes madres, excelente esposa, excelente en el trabajo. Uh-huh. Y agregados también a muchos, a otros problemas, como bien lo decía el psicólogo que traemos, pues bueno, se crea esa nube detrás de nosotros y no tenemos herramientas suficientes para atenderlo, como bien lo dijeron. Y actualmente el gobierno municipal tiene herramientas gratuitas para los juarenses para atendernos. El problema es que los sepamos identificar, que sepamos dónde están esas ayudas, que aceptemos que necesitamos ayudas y acudir por esa ayuda.
Comentábamos antes de empezar el programa justo eso, ¿no? ¿Cuántas herramientas accesibles y gratuitas tenemos que por desconocimiento no las utilizamos y podemos complicarnos de una manera impresionante la vida? Pero en base a esto que estás diciendo, independientemente de la pandemia, vivimos en una época en la que cada vez los seres humanos somos menos tolerantes a la frustración. El querer todo de inmediato, el quererlo todo rápido, bien, barato, a la puerta, lo vino a justificar también la pandemia, ¿verdad? Antes querías algo tan tonto como que querías un menú del domingo en la... tengo hambre. Querías un menú...
Tenemos.
Querías un menú del domingo en la mañana y tenías que ir a buscar un menú. Y ahorita la apachurras a una aplicación y en minutos, toc, 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 y no necesitas ni siquiera haberte quitado la pijama y el menú está en la puerta de tu casa. Yo me acuerdo mucho, en mis épocas, como decía mi abuelita, en mis épocas, que los niños teníamos que esforzarnos por un juguete, teníamos que esforzarnos por un regalo, el que fuera, y los papás te decían, o te esperas a tu cumpleaños, o te esperas a tener buenas calificaciones, o te esperas a Navidad. Y espérate. Y entonces empezabas a tener esa expectativa y el portarte bien, y ahora los niños van al supermercado y tiro por viaje salen con un regalo. Y sale el nuevo muñequito y no termina de estar puesto en el anaquel cuando el papá ya se lo compró, o el tío, o quien sea el proveedor en ese caso. Pero ya los niños cada vez crecen con menos capacidad, menos tolerancia a la frustración, a la paciencia. Eso también nos está haciendo un fuerte daño, ¿no?
Claro, claro que sí. Es sobre todo que recordemos que un trauma es cuando dejamos de realizar ciertas actividades y es repentino. Con la pandemia eso fue lo que nos pasó. Estábamos acostumbrados a andar afuera, a convivir, y de repente se nos cierra todo eso. Y ahorita se habla precisamente de tiempos pre y post pandemia, apenas estamos viendo esas consecuencias emocionales que nos causó el alejarnos de nuestra familia, de nuestros amigos, sin contar, por ejemplo, el no poder despedirte de tus seres queridos ante el suceso de la muerte por la misma pandemia que hubo. Uh-huh. No estaba permitido hacer los ritos tradicionales mexicanos de velar, de esto. Entonces los niños, al estar encerrados, o los que crecieron encerrados, ahora al ya salir, pues descubren un mundo que para ellos nada más lo tenían en la televisión, y por eso pudiera surgir todos esos deseos, esos anhelos que les fueron reprimidos por no estar en la escuela, por no andar en la calle. Y pues lo vemos, como tú bien lo mencionas, ¿no? Personas que ya no tienen esa tolerancia a la frustración, porque también los padres pues no les saben decir que no, quieren que no sufran, porque a lo mejor ellos sufrieron mucho, o esta pandemia los restringió tanto de su deseo del domingo, o como tú lo mencionas, ¿no?, de una gratificación, porque no hubo ni las clausuras escolares. Entonces había un deseo enorme por tener esos satisfactores. Ahora se quiere recompensar pues con otros, y eso son, se está criando personas que no tienen esa tolerancia a la frustración o a una negativa, y por eso vemos sucesos que nos alarman tanto, que pasan a nivel mundial, pero también ya en nuestra ciudad.
Sí, porque el tema del suicidio es algo tan grande que, si quieren, para que podamos ser más específicos, vámonos por etapas en la vida. Ahorita que estamos hablando de los niños, nunca se había visto una cantidad de suicidios en niños como el que estamos enfrentando en estos últimos años. Los van a ver raros con las manos, les voy a contar por qué. Los micrófonos están en la mesa, entonces cada vez que le hacemos cualquier movimiento, allá
estamos amarrados,
no creen que porque le están regañados ni porque estamos así como, no, es por los micrófonos, que no nos vean raros. Hay una razón detrás. Entonces, dice, nunca había visto tantos niños que se quitaran la vida, o sí, y nada más no nos habíamos fijado.
Sí, se tienen casos registrados. No me atrevo a decir que no se está incrementando, pero sí se tenían casos incluso desde edades tan tempranas como los 5 años. Ahorita, pues conforme vayamos platicando, no lo vamos a ir revisando, pero incluso hasta se observan los mismos indicadores que se pueden observar en personas adultas. Entonces, sí es algo que ya se tenía registrado, le digo, desde edades tan tempranas. En general, en todas las edades están incrementando.
¿Pero qué puede llevar a un niño de 5 años, primero, a saber que existe la posibilidad de quitarte la vida? Porque no es así como que en el manual de instrucciones dice, ay, si te cansas, mátate. O sea, no. O desvívete para que no nos cancelen en internet, ¿no? Pero, ¿qué puede llevar a un niño? Primero, saber que existe esa opción. Segundo, tener herramientas al alcance para poderlo hacer. O sea, es que ves un manual en YouTube o cómo. O sea, a mí no me cabe en la cabeza qué tiene que haber o qué no hay alrededor de un niño, que dices tú, a partir de los 5 años, para que pueda quitarse la vida.
Pues principalmente pueden ser varias las causas, le comento, pueden ser incluso la misma composición del núcleo familiar, que no haya vínculos afectivos, vivir en un entorno de violencia, vivir en un entorno en el que, híjole, pues hasta me hacen falta mis necesidades básicas, ¿no?, como la alimentación, un lugar seguro en donde dormir. Y pues bueno, los niños ven y los niños imitan. Entonces, yo creo que los principales modeladores de las conductas somos los papás. Entonces, si yo crezco en un entorno en el que casi todo se soluciona a través de la violencia, pues es la manera en la que yo aprendo a hacerlo. Sumado a lo anterior, lo que ya veníamos mencionando, ¿no?, ahorita casi todos los niños es bien común que tengan acceso a algún smartphone, alguna tableta, o que tengan acceso al internet, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros también como papás nos es imposible estar totalmente alerta de lo que están viendo,
¿no?
Entonces hay mucho contenido que aparentemente es para niños, en plataformas que son para niños, pero que si uno le presta atención empieza a detectar ahí señales de alerta, ¿no? Entonces de ahí pueden ser algunos de los modelos que toman.
Pero si mamá y papá tienen que trabajar todo el día, ¿cómo podemos uh-huh. cuidar de nuestros pequeños en esta vida rutinaria de necesidades que tenemos que cubrir como padres o por familias uniparentales, que también cada vez es más común en estos tiempos? Entonces, ¿cómo ustedes que son los expertos, cómo podemos iniciar cuidando a nuestros hijos en las familias de hoy en día? Digo, sabemos que el problema está. Uh-huh. ¿Cómo podemos hacerle para cuidar a nuestros pequeños? Porque mamá se tiene que ir a la maquila, a trabajar jornadas largas, dobles turnos.
O los cruces de turno entre los papás y tienes un papá ahí pero está dormido. Exacto. O está cansado. O
sea, y no es que sean malos padres, uh-huh. es que tienen que trabajar, tenemos que trabajar.
Es otro estilo
de vida. Porque estamos llevando otro estilo de vida, las cosas están más caras, bueno, todo, y queremos darle también todo. Pensando, cambiando también el tema de, a lo mejor, bueno, no hay violencia en mi casa, ¿cómo? Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque si le estoy queriendo dar todo a mi hijo, ¿cómo podemos empezar a guiar a nuestros pequeños, ¿no? A los más importantes en nuestra vida? Sí. Podemos detectar que cuando hay violencia, ok, ahí sí tienen que entrar los gobiernos, sí tienen que entrar expertos a cuidarlos, a separarlos, a alejarlos del entorno. Pero a los con los que tenemos oportunidad y estemos fallando por esa ausencia, ¿cómo podemos trabajarlo?
Las red flags.
Ok. En el siglo pasado decían que la televisión era la niñera, o era la madre o el padre sustituto. Hoy día es el teléfono, ¿no? Los padres, de una manera bien intencionada, no lo hacen con mala intención, para que el niño no los esté pues molestando, porque como menciona, pues vienen cansados del trabajo. Ten, le dan el teléfono. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo prevenir algunas situaciones incómodas o inapropiadas? Pues antes de dar el teléfono, hay aplicaciones que bloquean ciertos contenidos. La mayoría de los equipos traen restricciones para menores de edad. Pues antes de soltárselo, poner esas restricciones. Supervisar, ahorita René decía que hay programas específicos para niños. Bueno, antes de que lo vea mi hijo, mi sobrino, mi nieto, pues verlo yo, a ver qué es lo que va a ver. Sí, porque es de niños y lo dejamos ahí, pero no sabemos qué información es la que está uh-huh. recibiendo ese pequeño, que en su mundo de necesidades, si el papá, si la mamá, si el tío, el abuelo no se la cubre, pues se la va a cubrir uh-huh. el teléfono, se la va a cubrir el personaje que está viendo en la televisión, o que está viendo en el teléfono, en el teléfono celular. Entonces es muy importante que si por la misma necesidad los padres no están presentes, cuando vayan a entregar un equipo de esta naturaleza, supervisen antes esos programas infantiles, que esté bloqueado para que el niño por accidente pueda accesar a otro cierto tipo de información. Porque también recordemos que hay mucho, ¿cómo le nombran? Boot o spam, que abres una página y te salen uh-huh. anuncios, uh-huh. pero también te salen cosas de adulto y tú no las estás buscando, o sea, aparecen ahí de repente, ¿no? Entonces el niño le puede llamar la atención algo y pues como ya son muy hábiles con los dedos.
Pues ya nacieron con el teléfono en la mano.
Dice la mamá, no, es que mi hijo lo prende solo. Pues claro, ya aprendió, ¿no? Entonces, claro, pues sabe dónde picar para que eso que le con lucecitas, con colores, con sonidos, y dice, a ver, ¿qué es? Y se puede encontrar situaciones que lo pueden llevar a, como tú mencionabas hace rato, ¿no? Él no sabe que a lo mejor se va a privar de la vida. Pero sí que le va a encontrar una solución quizás a esa frustración que está sintiendo en ese momento.
Porque además nos hemos estado encontrando en medios niños que justamente se privan de la vida porque les quitan el teléfono. O sea, no estamos entendiendo que le estamos quitando su conexión con el mundo. O sea, para nosotros es una herramienta de trabajo, pero ellos que ya nacen con esto en la mano es el equivalente para nosotros del todo. De los amigos de la escuela, de la tarea, de la televisión, del radio, de. O sea, los niños hoy nacen a través de un teléfono prácticamente. prácticamente, ¿no? Hay un meme por ahí que nace el bebé y el bebé, en el momento del parto, está transmitiendo en vivo el parto en su canal, o sea, sí. Ya nacen así.
O cambiando su estado, ¿no? Ya nací. ¿No?
Nacido. Sí, sí, sí.
Nació, ¿no?
Nacido. Entonces,
¿es un factor de riesgo o es una necesidad?
Sí, porque también...
O es, bueno...
Yo estoy muy de acuerdo contigo, y ustedes, pues, como especialistas, de que los tiempos modernos hacen que de pronto... necesitemos dispositivos.
Crean la necesidad.
Pero también se abre la puerta a que seamos papás cómodos. Y yo me acuerdo que hasta hace pocos años tú ibas a un restaurante en un horario familiar y andaban los niños corriendo entre las mesas. Y no faltaba el niño que estaba gritando y la mamá que lo agarraba y lo tenía sentado en las piernas dándole de comer. Y ahora nos encontramos en todas las mesas donde hay niños. Unos son visitos pegados a una tablet. Ya no corren, mal comen. Ya si no quieren comer, los dejan sin comer. Yo le hubiera dicho a mi mamá, no quiero. Y lo licúo y te lo doy por un popote, pero te lo comes.
Pero son otros tiempos.
Son otros tiempos. Pero también hay que hacer un llamado a los padres que si dentro de sus capacidades y posibilidades estén... haya más trato directo y personal con los niños. Es importante, como una fase de desarrollo en su vida.
Sí, y por ejemplo, retomando un poquito esto de qué podemos hacer para, como prevención, pienso que una de las cosas que podemos hacer es empezar a hablar de ello. No
poner el tema en la mesa.
No invisibilizarlo, quitarle esta parte como de tabú, porque si no se habla del tema, va a haber desconocimiento. Y muchas veces podemos tener buenas intenciones por apoyar a alguien, pero si no sé cómo hacerlo, pues puedo entorpecer, ¿no? Entonces yo creo que parte de esta, como de hablarlo así por lo bajito o tratarlo así como de manera muy escondida los temas, porque es un tabú todavía lo del suicidio. Socialmente está muy mal visto todavía, ¿no? Entonces, parte de este miedo es que si yo lo empiezo a hablar o si yo lo empiezo a visibilizar o a lo mejor la persona ni tenía la idea y ya se la digo. Entonces, no, esto es una total mentira, es un mito. Es al contrario, mientras más empiecen a hablar de las cosas, existe una mayor probabilidad de prevenirlo, porque se da el momento para que la persona, si lo traía, en ese momento encuentre el espacio para sacarlo.
Haga clic.
Muy difícilmente, si alguien ya traía la idea de suicidarse, no, de ninguna manera yo se la voy a implantar nada más por hablar del tema, al contrario. Puede ser la última oportunidad que yo tenía para prevenirlo.
¿Cómo lo hablamos con niños menores?
¿Y a partir de qué edad?
¿De qué edad? Partiendo, por ejemplo, hemos visto, como ustedes lo mencionan, expertos, a partir de 5 años. ¿Cómo lo podemos hablar a partir de los niños de 5 a 10 años? Escolar, primaria, ¿cómo lo podemos abordar con ellos?
Ok, hay ocasiones en las que por el mismo desarrollo cognitivo que tiene el niño o por la manera de comprender ciertas cosas... no necesariamente se le tiene que hablar directamente o le vamos a ayudar a hablar tangentemente de que no, mira, pues es que cuando una persona pone el acuerdo, no, simplemente se puede trabajar a través de lo lúdico, a través de cuentos, a través de juego, que de alguna manera el niño sí lo va a poder procesar y sí lo va a poder entender. Hay muchas maneras de abordarlo, ahí pues tendría que ver mucho con la creatividad de la persona que esté enfrente del niño. Sí se puede hablar, les digo, sí se puede hablar a través de estrategias que él tenga la capacidad de asimilar. Porque muchas veces, si nosotros le decimos, no, pues sabes que es que su granito se suicidó, se mató. Pero el niño no tiene esa capacidad de comprender a veces de que, bueno, el matarse significa que ya no voy a volver a ver a la persona, que ya no va a regresar, ¿no? Y esa es otra de las cuestiones, también no mentirles, en la medida de lo posible ser honestos con ellos. Porque si no, luego les creamos falsas expectativas.
Se fue de viaje. Ajá.
Y ese es de los tabús que tú mencionas, ¿no? Fue a partir de 1950 cuando unos investigadores norteamericanos empezaron a hacer visible el tema del suicidio. Recordemos que todavía, religiosamente hablando, antes a las personas se les se les señalaba muy feo porque aún porque se quitaban la vida, sí, ¿no?
O sea,
se miraba desde un aspecto moral y religioso, no desde un aspecto emocional o psicológico. Uh-huh. Es a partir de 1950 cuando unos investigadores norteamericanos comienzan a hacer visible este fenómeno y se dan cuenta que la persona en realidad no se quiere morir, lo que quiere es dejar de sufrir. Y esa es una gran diferencia con otro tema que, si algún día invitas a algunos especialistas en eso, que tiene que ver, por ejemplo, con la eutanasia, que es un suicidio asistido. Ahí está la voluntad y ahí está la plena conciencia y la libertad. No la estoy justificando ni la estoy
promoviendo,
simplemente la estoy señalando. En el caso de una persona que comete ese atentado contra su vida o que se suicida, él no quiere perder la vida, él quiere dejar de sufrir. Por lo tanto, la causa de que lo lleve a atentar o a cometer suicidio es un dolor profundo psicológico que está sufriendo. Y es una manera de él de pedir la ayuda, porque la estadística dice que las personas que lo intentan generalmente no logran el cometido. Se tarda, es hasta el tercero, el cuarto intento que sí. Es decir, antes, por eso ahora vemos que se suben a un puente para que lo observen, para visibilizarse. Es una manera de decir, hey, ayúdenme, me tengo un problema. Verlos en la calle sentados, abatidos, totalmente en esa indefensión que tienen, que no saben qué hacer. Están pidiendo la ayuda y lo intentan. Lo hacen en el baño de su casa, con la familia ahí afuera. Están ahí la familia, se metió al baño, ya tiene 5 minutos, ya tiene 10. Y ayer yo lo vi muy triste. O sea, hacen las cosas como para que lo salven.
Bueno, ¿también un niño hace eso?
No, porque ese es el tercer tipo de suicidio. O sea, yo hablé de dos. Hablé del reactivo, que es el que en realidad causa más daño porque implica factores emocionales, sociales, culturales y de alarma. Son los que vemos en la televisión, en el periódico, en las redes sociales. El otro, el de la libertad por la eutanasia, y el otro es el que parece un accidente. Un niño, él no sabe que se va a morir, como bien lo mencionaba René, no tiene esa capacidad cognitiva. Incluso si tú le enseñas algo en la mano y se lo esconde, él cree que desapareció. Él no tiene la capacidad. Él no tiene la capacidad para entender que lo solté, que me lo metí al bolsillo. Si le hago así, él lo va a seguir con la mirada. ¿Por qué? Porque no tiene todavía sus facultades cognitivas. Entonces él no lo hace para quitarse la vida ni para pedir ayuda. Lo hace, como tú mencionaste muy bien al principio, por una falta de control o de regulación en sus expectativas cuando le quitaron la tableta, cuando no lo llevaron a un lugar.
No tiene
la frustración. Ajá. Simplemente es un deseo primario o primitivo de obtener, como un niño, las necesidades que él cree que se le tiene que cubrir. Como un bebé tiene hambre, ¿qué hace? Llora, porque le tienen que, la mamá, el papá, el proveedor, tienen que cubrirle su necesidad. Entonces, un niño se encuentra en esa situación. Es muy diferente ya al adolescente o a la persona adulta. Entonces, por eso es que se hacen estas diferencias. Hay personas que se avientan en un carro, por ejemplo. Ese tipo de suicidio no entra en esta categoría porque pudiera ser un accidente. Pero como está dudoso, las estadísticas a veces lo marcan como suicidio cuando está dudoso.
Qué interesante, ¿verdad? Digo, los expertos cómo lo dividen.
Sí, lo visualizan de otra manera.
Pero lo que de ahorita, lo que se me viene a la mente es lo importante que es que así como llevamos a nuestro niño al pediatra su revisión física para saber cómo va el crecimiento de mi niño, que todos lo hacemos, cumple un año, vamos a llevarlo, cumple 2 años, su chequeo. Todas las mamás, papás, abuelitas tenemos conciencia de eso. ¿Por qué no tener también conciencia de mi niño, vamos a ver cómo va con sus emociones, vamos al psicólogo, a su revisión.
¿Cómo se te ocurre, mi niño, no está loco?
O sea,
¿qué te pasa?
Hay que impulsar y hay que dar esa información de que las es necesario también.
No, es necesario. Las escuelas a veces tienen un área de psicología, pero que parece más bien como que los mandan cuando se portan mal de castigo en lugar de a la dirección, no es con el psicólogo. Y eso le va generando más resistencia,
sí, claro,
al incluir así como el dentista, el pediatra, el psicólogo, no porque estés mal, sino para estar bien. Yo creo que ustedes son como que una de las profesiones en las que ya, de veras, cuando no te queda de otra y cuando te llevan a fuerzas así, el psicólogo, y hasta como que se avergüenzan de ir a consulta, ¿no?
Y por eso es lo importante, y yo te agradezco y te felicito por este tipo de espacio, ¿no? Porque que no hay que esperar hasta que sea un rasgo casi ya de trastorno en la conducta para atender nuestra salud mental. Porque la persona que tiene, se empieza con una ideación suicida.
Uh-huh.
Primero lo piensa. O sea, no lo hace.
Como una
alternativa al sufrimiento. O sea, yo voy a hacer mucho hincapié en eso. Es, la persona no se quiere morir. Lo que la persona quiere es dejar de sufrir. Esa es la característica principal. Entonces, ¿qué lo ocasiona o cuáles son algunas predisposiciones emocionales? Un duelo, no, cuando la pérdida de un padre, de una madre, de un hermano, y más en una situación violenta, la persona siente que se le acabó la vida. Se murió mi papá. ¿Qué voy a hacer? Se murió mi mamá.
Pero es ahorita que dices de la pérdida de los padres, los niños dicen, se me murió.
Uh-huh.
O sea, el apersonar, el posesionarte del se me murió, pues te implica como que si tú hubieras tenido
una responsabilidad
en la muerte, claro. O como si se murió solo para mí.
Uh-huh.
Entonces también es una carga fuerte ahí para los... Acuérdense que vamos por edades. Ahorita estamos hablando de los niños pequeños y me llamó mucho la atención ahorita que hablaste de rasgos de la personalidad. Hay niños, hay personas, pues, porque a fin de cuentas son personas, ¿no? Pero hay infancias que son con rasgos más propensos a querer atentar contra su vida.
Pues es en general, yo diría que tiene que ver más con las habilidades que nosotros como papás les enseñamos, ¿no? Bueno, yo en otro lugar trabajo también con población infantil. Y entonces, muchos niños que llegan, por ejemplo, por problemas de conducta, ¿no? Nos damos cuenta que en realidad no tienen herramientas de regulación emocional.
Mm.
Se ven rasgos así de rasgos porque no podemos hablar de personalidad.
¿Qué es una herramienta de regulación?
Por ejemplo, el de si estoy muy enojado, a lo mejor yo digo, empiezo a gritar, o veo que mi papá grita, o que mi tío grita, y empiezo a aventar cosas. A ver, mira, ¿qué te parece si en lugar de estar haciéndolo de esta manera, lo hacemos así, a través del juego? Vamos a imaginarnos que eres un elefante, no sé, ¿cómo pisan los elefantes? ¿No? De alguna manera vaya descargando esa
manera. No pienses arreglar el teléfono.
Esto es por poner un ejemplo, ¿no? Pero es a través del juego. Y eso ya es una estrategia que le damos al niño para que aprenda a manejar la ira.
O sea, que es normal que estés enojado,
claro,
pero
claro.
Es normal eso que estás sintiendo.
Ajá. Sí.
Claro, claro.
Estás enojado
por sus emociones.
Exactamente.
Okay. Estás enojado porque te dije que no. Es normal.
Sí, pero aquí hay una grave ausencia también que no le estamos enseñando a los niños y las niñas a saber que lo que siente se llama de cierta forma. Y entonces nos encontramos a que todos los adolescentes están deprimidos.
Okay.
O sea, no hay niños tristes, ya todos están deprimidos. Y no hay niños molestos, están enojados. Entonces, no les estamos enseñando que las emociones no son negro y blanco, que hay un abanico y que cada emoción, cada nivel de la emoción tiene un nombre. Y al conocerlo y al saberlo, lo validas como adulto y entonces le das las herramientas para poderlo manejar. ¿Sabes que cuando te sientas triste, pues nada más ponte a bailar con las canciones de la niña? me pongo a bailar y se me quita la tristeza, o habla con alguien, o. Pero empecemos por enseñarle a los niños la gama de sensaciones y emociones que pueden tener, cómo se llaman, y que son normales y que son válidas.
Así
y que
es.
Cualquier tristeza no es depresión.
Así es, ¿no? Entonces, en psicología hoy día se habla mucho de no etiquetar. No decirle a una persona que solicita la asistencia profesional que tiene esto, que tiene aquello, ¿no? Por eso ahora se habla de rasgos o de síntomas. O sea, está llorando. Ah, tiene depresión. No, no tiene depresión. Tiene un rasgo depresivo. Está triste. Está triste. Está triste. O sea, no es depresión. Ah, que ahí anda
está
corriendo.
Está melancólico.
Sí, ahí anda corriendo. Tiene mucha ansiedad. Está ansioso. No. O sea, pues a lo mejor a la vuelta de la esquina viene un perro detrás de él, ¿no?
Sí, sí, sí.
O ¿por qué está llorando? Pues tuvo un evento que le causó tristeza. Uh-huh. Pero la cultura latina es muy dada a la reprensión de las emociones. Y eso, conforme avanza el tiempo, va causando, ahora sí, problemas emocionales muy fuertes. La tristeza se puede convertir en depresión, y esa depresión puede llevar a una persona al suicidio. Es uno, tú hablabas ahorita, preguntabas si de algunos rasgos, una persona que tiene esa tendencia depresiva o a rasgos depresivos, tiene una alta probabilidad de que en algún momento en su vida ya tuvo la idea, uh-huh, o quizás lo intentó por su misma condición. Pero los rasgos depresivos también tienen esa connotación, que es una etiqueta de que estoy pidiendo ayuda.
Uh-huh.
Porque si algo me pasó y no lloro, pues ¿quién me va a ir a preguntar?
Y además no debes de llorar porque los hombres
aparte,
no lloran.
Aparte, ¿no? Pero si me ven ahí sentado, vemos una persona sentada en la esquina y toda abatida, pues es una etiqueta, uh-huh, está el letrerito, hey, ayúdame, porque me está pasando algo.
Y también hay que entrar en un asunto de la importancia de ser solidarios con
y
otros.
Empáticos, no juzgar, sobre todo no juzgar, ¿no?
Pero no tener el tono de que, ay, no.
Oye,
ay, ya va a empezar otra vez con sus cosas. Ay,
o tienes que respetar. Respeta al de al lado. Y creemos que el respetar
nuestras
al de al lado es no meterte.
Sí, nuestras burbujitas. Oye, para avanzar en cuanto a la edad de las personas que están en esta situación. Entonces tenemos que tener mucha atención porque los niños lo van a pensar menos. Entonces, si estamos hablando de pequeños de 5 años en adelante, en base a las estadísticas, puede ser antes, pueden ser actos más impulsivos. Entonces hay que estar mucho más al pendiente de ellos.
Sí,
así es. Si vemos qué tipo de modificaciones en su carácter, nos tiene que prender el foquito. Además que me parece súper, súper importante lo que nos decía Dafne, de sumar a la lista de los especialistas de rigor una checadita cada cuando. Ay, sí, como en el coche, así, sí, sí, vas a llevar alineación y balanceo. Cada cuando hay que llevar a los niños alineación y balanceo emocional.
Bueno, casi todos tenemos un periodo de tiempo en el que es lo normal o lo ordinario procesar algún evento traumático.
Uh-huh.
Dígase algún hecho violento, dígase la muerte de algún familiar, cualquier tipo de duelo, para ser un poco más ágil en la respuesta, ¿no? Entonces, obviamente, si se me acaba de morir mi mamá o si se me acaba de morir mi papá, pues es normal que esté yo 1, 2, 3 semanas...
Tu mascota.
Triste, mi mascota.
Porque para los niños hay...
Ajá, o cambio de escuela, etcétera, uh-huh, ¿no? Si me apoya ahorita mi compañero, pero por ejemplo se maneja que si después de un periodo de 2 semanas hasta 6 meses, si los síntomas son igual de intensos que el primer día y yo todavía sigo igual de mal como si acabara de pasar hace 5 minutos, ya es una señal de que requiero ayuda de un especialista.
Entonces, y en el caso de los niños, pues tú lo mencionaste muy bien, o sea, casi no se ve la señal porque es una cuestión impulsiva. No es por un dolor psicológico profundo, planeado, no, sino es como un arranque. Pero obviamente un padre, pues conoce a sus hijos, puede ver una variación en el tiempo de duración del berrinche, en el tiempo de duración de haberse quedado callado, sentado,
aislado
o así, como los niños son muy dados a expresar sus emociones físicamente, ¿no? Que esté así como enfuscado, enojado. Entonces, ahí, bueno, ya se tardó más de 5 minutos. Si el niño tiene ese promedio, esas son las señales que puede atender principalmente los padres.
¿Y la alineación y el balanceo?
Pues como le comentaba, si, o sea, es normal, si sabemos que está pasando una situación fuera del ordinario, pues podemos darle ese lapsito de tiempo para ver cómo lo procesa.
Y si no, pues cómo lo manejan con las visitas del médico, ¿no? Cada año, cada 6 meses, o como los médicos dicen, ¿no? O si nota, en este caso, si usted nota un cambio de variación en la conducta de su hijo, pues llévelo con un psicólogo especialista en niños para que vea por qué. Para que vea por qué. O sea, no dejarlo a la ligera.
No es que se le va a pasar.
Se le va a pasar, ¿no?
Más porque, vale prevenir,
porque luego tú me pusiste un ejemplo muy bonito, ¿no? Ahorita los carros, pues todos traen sus sensores y te avisan, ¿no? Ah, se me prendió el de que tengo que cambiar el aceite. Ah, luego. Luego y luego, hasta que empieza a cascabelear, ¿no? Entonces, cuando ya queremos, y ya en lugar de hacer una pequeña modificación, que es hacer un cambio de mantenimiento, que es sacar el aceite y poner un filtro, pues ahora ya hay otras consecuencias. Lo mismo es en la cuestión emocional. O sea, al detectar una variación, un cambio en la conducta, que ya se prolongó 3, 4 semanas, un mes, inmediatamente. ¿Por qué? Porque el niño no sabe lo que está sintiendo. Un adolescente, un adulto, puede no saberlo, pero ya lo experimenta con conciencia. Pues ya lo experimenta con conciencia. El niño no. El niño definitivamente no sabe qué es lo que está sintiendo. Ya un adolescente, un adulto, puede no ponerle nombre, pero pues ya lo siente, es aquí, es acá, y ya incluso hasta por qué.
Pues estructurar más.
Así es. Así
ahora,
es.
La excusa básica de muchas familias es decir, apenas si nos ajusta va a comer, vamos a tener. Los psicólogos son para gente rica. Hay opciones gratuitas para tener este tipo de servicio, como los centros comunitarios, como los DIFs.
El Instituto Municipal de las Mujeres y la Dirección de Salud de la Administración Municipal.
Es acercarte, incluso es tan simple como llegar a cualquier, es más, vaya a tránsito y pregunte. Y tránsito tiene un área de atención ciudadana que si no saben tienen la responsabilidad de averiguar a dónde poderte decir.
Canalizarlo.
Sí hay espacios gratuitos o muy económicos como para decir la salud mental tiene un espacio. Y no me va a dejar sin frijol y no me va a dejar sin pagar la luz, ¿verdad?
Así es. Solo es cuestión de conocer que debemos hacerlo y acercarnos a buscar este tipo de oportunidades que da la administración. Y pues un ejemplo ahorita, tenemos a 2 expertos en la Dirección de Salud que están en atención continua en el Centro de Salud Urbano B, que más tarde daremos
todos los datos. Ahora, así es. Va pasando el tiempo. Y a esta mezcla de emociones y esta mezcla de todo, le echamos un chorro de hormonas. Y eso empieza a ser como los casos de las brujas.
Un caldo de cultivo.
Y entramos con los adolescentes. No sé estadísticamente cuál etapa de la edad sea el de más alto nivel de suicidios. Pero la adolescencia es campo fértil para mil cosas. ¿Qué pasa aquí?
Bueno, de las estadísticas que tenemos a nivel nacional, nos indica que el índice más alto es aproximadamente de 13 a 15 años a la población de 29 años. No quiere decir que personas de otras edades no lo hagan, pero es donde se ha visto más incidencia. Así en estimaciones, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, me parece que son 800,000 muertes al año por suicidio. Esto, si no me equivoco, representaba, decía la estadística, que un suicidio cada 40 segundos.
Fíjate, si estás hablando de 800,000 personas, estás hablando que Juárez se acabaría en 2 años. O sea, para tener una proporción de la de esto, no, porque a veces vemos los números y son fríos.
O sea, de que es una enfermedad que tenemos que tener. O sea, que es un problema médico.
Si todas las personas que se desviven estuvieran en Juárez, en 2 años Juárez estaría despoblado.
Y que de hecho Chihuahua es ahorita el estado del país, según el INEGI, es el que tiene mayor tasa de suicidio. Está hablando, creo que era 11.2 por cada 100.000 habitantes.
Háblame.
Y también, pues, por ejemplo, ahí haciendo, siguiéndole la pista, ¿no? Este dato, Fiscalía General del Estado nos dice que el que donde más pasa es en Chihuahua. Me parece que hasta agosto tenían registrados como 100 casos. Aquí en Juárez hasta el mes de agosto o septiembre iban 82.
O sea que Chihuahua es más alto que Juárez, cuando Juárez tiene otros elementos, pues, importantes de...
Sí. 82, entonces pues viene representando, creo que, y bueno, aquí también, por ejemplo, visibilizarlo, ¿no? Por cada intento que se registra, o sea, o más bien por cada persona que logra consumar el acto de suicidio, 7 lo intentaron, al menos aquí en Ciudad Juárez.
¡Qué espanto de números! A ver, adolescentes, ¿qué pasa con los adolescentes? Aparte de que, pues ya traen arrastrando estos adolescentes de esta época, estamos encontrándonos con individuos que nacieron encerrados, o sea, los niños que ahorita tienen 4 o 5 años, que tienen muy pocas habilidades de convivir, y que ese va a ser otro problema
más adelante,
cuando empiecen en las escuelas. Y tenemos unos adolescentes que algunos eran todavía niños cuando los encerramos, y de repente, de tenerlos controlados, los aventamos, los escupimos a la escuela, ya con el ingrediente de la hormona agregado.
Continuamos con esto, que es un factor de
evasión.
Que también puede ser bueno, como lo hemos dicho, pero también es un factor de riesgo para ataque, porque yo quiero verme así, porque yo quiero ser así, porque yo tengo que ser así. O bien, antes te hacían bullying, te decían, ay, los papás de hoy decimos, ay, a mí me hacían bullying en la escuela y no pasaba nada. Bueno, pero salía de la escuela y se acababa el bullying.
Pero no había un millón de
hoy mi adolescente sale de la escuela y el bullying sigue aquí.
¿Sí?
En casa, día y noche.
Y aparte, en el adolescente, en el niño también, pero ya muy marcado en el adolescente, estamos encontrándonos una hipersexualización de las personas. Entonces, los que no cubrimos los estándares que nos marcan, el otro estaba viendo, por poner un ejemplo muy básico, alguien que se ha puesto de moda que desmaquillan a las muñecas Barbies y a las muñecas Bratz y las dejan con su carita limpia. Y entonces dices, pues si es un juguete para niños, debería tener la cara limpia. Y a lo más, pues, brillito en los labios. Pero les quitas todo ese maquillaje a las muñecas, y aparte de que se ven rarísimas, porque estéticamente no funcionan sin maquillaje. Porque la cara está diseñada para que luzca con unos labios así de 3/4 partes de la cara, con unos ojos así para verte mejor y para comerte mejor. Así. Pero entonces, yo salgo de mi entorno seguro en casa y llego a una escuela en donde no cumplo a veces, o la mayoría de las veces, porque cada vez es más difícil cubrir los estándares de belleza, pues también estamos echándole más y más ingredientes al caldito, ¿no?
Así es, ¿no? Entonces es multifactorial. La Organización Mundial de la Salud dice que es la segunda causa de muerte principal entre los adolescentes. El suicidio en los adolescentes estadísticamente es muy grave por eso, porque es la segunda causa de muerte. ¿Qué lo provoca? Recordemos que esa transición de la niñez a la adolescencia la pasaron precisamente en su casa. Entonces no hubo ese desahogo emocional de ver el proceso de crecimiento natural en su compañero, en su compañero, sino que tuvieron que sufrir los cambios hormonales, la aparición de vello púbico, de los caracteres sexuales secundarios en su cuerpo, pues encerrados en su casa. Y si la mamá o el papá no tenían la habilidad para platicárselos, que era un proceso normal, pues comenzaron a sufrir en silencio esos cambios. cosa que pues a ninguno de nosotros nos pasó, ¿no? Nosotros en la calle, como mencionaba, pues nos valían, ¿no? Pero ahora ellos salen, entran a la escuela y vienen arrastrando estos pequeños rasgos de depresión, de inseguridad emocional. ¿Por qué? Porque cuando eres niño no te interesa si estás delgado, si estás gordito, si tienes el cabello largo, ya, si tienes el cabello corto.
No, Mauricio, ahora, pero bueno, desde muy chiquita sí, ya pero, la presión social.
Pero es menor, pero sí, vas a la escuela y ahí es donde empieza, ¿no? Ahí es donde empieza, y sobre todo como se le señalaba a la doctora, ¿no? Que yo iba a la escuela, me decían algo, me podía enojar, me podía pelear, pero ya me iba yo a la casa y otro día era borrón y cuenta nueva. Pero ahora no, ahora es 24 horas. Me acaba de invitar una preparatoria que es el CECITECH. Sí, fui ahora para el Día Mundial de la Salud, tuvieron un evento muy bonito, invitaron a muchos psicólogos y hubo una conferencia magistral muy importante de un psicólogo, Oscar, no me acuerdo el apellido. Pero entonces el maestro que me pusieron ahí para que me estuviera conmigo me dice, oiga, dice, quiero comentarles algo que está pasando aquí, dice, en Facebook, dice, ay, y no nomás ahí, ¿no? O sea, no quiero señalar esa escuela, sino en muchas partes, dice, hay una página en Facebook que dice, quemados del Cobach, o quemados de la UACJ, sí. Quemados, entonces...
¿Sabías eso?
quemados, sí, y entonces sí. Ahí dice, le toman foto a alguien y dice, que trae el pantalón sin bastilla, que trae la camisa arrugada, que no se bañó, que no se peinó, y ahí están y dándole vueltas, y entonces causándole una... Si la persona que ve eso no está preparada para recibir una situación, comienza a recibir ella un daño emocional que la puede llevar por sus condiciones en las que se encuentra a
de adolescente. Que todavía hay madurez, de crecimiento, de conocimiento. Oye, qué impresión, qué fuerte.
¿No sabías esa de la página de los quemados? ¡Ay! ¡Ay, dame! ¡Ay, dame!
Es que yo estoy en la etapa de mis niños de apenas de 5 a 9.
Sí, pero oye, luego yo les voy a pedir que tengas que hacer un programa, porque es algo que nunca he entendido. Porque la gente disfruta del dolor ajeno. Disfruta, yo nunca, de verdad, no me cabe en la cabeza. Si alguien se cae en la calle, el 99.9% de la gente que ve la caída se ataca la risa. En lugar de correr a ayudar, o sea, el instinto básico es reírse. Entonces ahí váyanle dando para luego hacer un programa sobre eso. Porque eso es parte del bullying, sí, el disfrutar. Sí. Del dolor ajeno, de la lastimadura que le estamos provocando emocionalmente al otro.
Y no tanto es el evento en sí, sino es cómo yo lo recibo. Uh-huh. Porque el mismo bullying me lo hacen a mí y yo puedo llorar, se lo hacen a René y él me dice, tú fuiste, y va y se defiende. Uh-huh. Entonces no es el evento.
Herramientas.
Sí, no es el evento, es la percepción que tiene la persona de ese evento.
Y lo que hace con eso.
¿No? ¿Por qué? Porque los sentidos están, es la vista, el oído, el olfato, y llega la información al cerebro, y entonces mi cerebro, de acuerdo a mi experiencia de vida, a mi conocimiento, lo va a interpretar. Y conforme mi cerebro hace esa interpretación, entonces esa percepción ahora se vuelve una sensación y es donde surge una emoción y luego va a surgir el sentimiento. Pero todo es entonces cómo este órgano tan maravilloso que tenemos en la cabeza percibe o interpreta los acontecimientos. Volviendo a las páginas esas, no, de los quemados, ¿no? Alguien puede decir,
Mauricio viene despeinado.
Si viene despeinado, pues, ¿qué les importa? ¿Por qué? Porque a mí no me interesa. Uh-huh. Pero si soy otra persona, híjole, ya se dieron cuenta, ¿qué imagen voy a proyectar? O sea, comienza el cerebro a crear todas esos pensamientos.
La niña que me gusta ya, sí, no me va a querer.
Imagínate un adolescente, ¿no? Un adulto como quiera, y algunos no pueden tampoco...
Procesar
esa información. Ahora, un adolescente que vive del reconocimiento social de sus compañeros, de no ser excluido, de tener el reconocimiento. Entonces, es muy problemático. Por eso es muy, muy importante estos espacios para que busquen si un comentario de esa naturaleza detecta un padre o una madre que su hijo adolescente ya no comió, no puede dormir o no se quiere levantar de la cama, acuda inmediatamente por la asistencia profesional. ¿Por qué? Porque le está afectando demasiado ese comentario.
Pues que mira, nos hemos desarrollado en los últimos años tanto en comunidades virtuales, que de verdad, aunque estés bien plantado en tus dos pies y con tu cerebro maduro, empoderado y así, te pegan. Mira, tú tienes una página de tu negocio, de tu programa, de tu contenido, de tu oficina, de lo que tú quieras. Y tú recibes 10,000 comentarios de que qué bárbara la dirección de salud, es lo máximo. Uh-huh. Ay, gracias a la doctora Daphne. Ay, sí, no, sí. Qué bárbaro. René es maravilloso. Y Mauricio me sacó de un hoyo. Y tienes 10,000 comentarios preciosísimos. Y uno que te diga, Mauricio no se lavó los dientes el día que yo fui y le olía la boca. Ese hace que se te mueva el piso
y se te rompe
y vas
todo lo que
a
tienes construido de ti.
Meses con eso en la cabeza. O alguien que dijo, es que guácala, la comida de ese restaurante es malísima y todos dicen que es muy deliciosa. Y tú sabes que el que dijo que era mala es tu ex que no te quiere y quiere ver cómo muere. No te puedes sacar ese zumbidito de la cabeza cuando eres un adulto que se supone que tienes más herramientas para manejarte. Un adolescente sí te quita las ganas de seguir.
Sí, te quita el sueño, sí te quita la sensación de disfrutar tu día a día.
Ahora,
definitivamente.
A eso le sumamos otro ingrediente de la adolescencia. A ustedes me van a explicar el porqué. Un adolescente se siente en la libertad de ser el neurótico, loco, gritón, maleducado y malagradecido con sus papás. Pero en la puerta para afuera es el salamero que quiere quedar bien con todo el mundo. Porque está en un ambiente seguro y ese espacio seguro de casa le permite desarrollar su personalidad y poder explotar y todo lo que no puede hacer en la calle. Pero si nosotros no lo entendemos, entonces empiezan más fricciones y más pleitos con los papás. También ese es un elemento que va agregando. ¿Qué sopa tan condimentada la de la adolescencia en todos casos?
Pues en el ser humano en general, sí, pero sí, la adolescencia
es. A ver, ese espacio seguro en que el adolescente puede ser un loco maniático y gritón, puede ser él en lo que encuentra cómo ser.
Porque hormonalmente, o sea, fisiológicamente, va a tener esos cambios.
Que no puede darse el lujo de tenerlos con la novia, con los galanes, con los amigos. Pero entonces, esa fricción que se da en casa, ¿cómo podemos manejarla para quitarle presión a esa olla que no llegue a explotar como sería con un intento, por lo menos en el menor de los casos, un intento de suicidio?
Bueno, es un poquito, estoy intentando como organizar la idea. No es malo del todo, o sea, que el adolescente de repente, a lo mejor nosotros no tenemos paciencia, ¿no? Con los niños de que no, pues es que no me estés gritando, ¿no? O que en el intento de educar, pasamos a la represión. Entonces es bien importante
la familia. Que no es mala.
Que no es mala, eso es lo que yo, o sea, siempre nosotros como papás hay que poner límites, obviamente.
No eres su amigo, eres su padre.
Exactamente. Pero, por ejemplo, también es parte de este proceso, es un lugar seguro, el lugar que él pueda aprender a poner límites. Si a mí, precisamente es la función del enojo. Si yo no me enojo y alguien me está molestando, como yo no me enojo, pues nunca le va a poner un alto, ¿no? Entonces es importante aprender a poner límites en casa, pero sin caer en la represión, porque entonces el niño ahora sí es practicar, vuelvo a lo mismo, es practicar habilidades de socialización. Si yo en casa no le permito que lo haga, allá afuera no va a tener herramientas. Y que de hecho, cuando hablamos de los bullies, por ejemplo, inconscientemente estas personas que hacen estos actos tienen como un proceso de selección de la víctima. Sí, entonces yo me acerco y de repente yo le pongo un zape a Mauricio.
Dice el dicho que bien sabe el chango al palo que se trepa.
Entonces, por ejemplo, si yo veo a mi víctima que es, no, pues nada más se quejó, no me dijo nada, se agachó, lloró, pues me lo voy a agarrar. ¿Sí me explico? Y que incluso, bueno, a lo mejor me voy a adelantar, pero lo quiero ligar con otro fenómeno que se ve mucho en adolescentes, que es, por ejemplo, el curing o las autolesiones, que es precisamente una de las señales. No quiere decir que todo el que practica la autolesión se quiere suicidar, no más, se quiere suicidar. No quiere decir que todo el que hace esas cosas se quiere suicidar, pero sí, digamos, es como
una alerta,
como una señal de alerta. Exactamente. Y bueno.
Termina.
Tiene que ver precisamente en el que yo no sé. Incluso hasta a mí me pasa con usuarios adultos. A ver, dígame usted, señora, ¿en dónde identifica el enojo? ¿Cómo sabe que se está enojando? No, pues no sé. Un adolescente menos, ¿no? Entonces, un adolescente está sufriendo, tiene mucho dolor emocional, como lo mencionaba Mauricio. Entonces es como una manera de, es que algo me duele, no tengo con quién platicar o no sé cómo expresarlo. Entonces pues me voy a cortar, lo estoy diciendo a lo mejor de una manera muy, muy simple, pero para que me vayan siguiendo. Me corto y bueno, yo me siento muy mal y me duele, pues porque traigo una cortada, sí, y por eso me duele. Ahora tiene un componente fisiológico también, no nada más es mental. Cuando nosotros tenemos ciertas heridas en el cuerpo, el mismo cerebro en su afán de protegerse suelta ciertos neuroquímicos que nos ayudan un poquito
a sobrellevar el dolor.
Sí, entonces acuérdense que el cerebro genera tolerancia a ciertos estímulos, es decir,
nos va a regañar que
es que esto yo hablo con las manos también, sí, así sí, que sí. Entonces llega un momento en el que sí, a lo mejor una cortadita.
La mosca te la mandó, Kenneth.
Ya sé, ¿verdad? A propósito.
No, a mí también me estaba.
Nada, es que él sí se sabe aguantar.
Sí, es más
medido. Sí, entonces, por ejemplo, a mí una cortadita, pues bueno, a lo mejor ya por ahí expreso mi dolor de alguna manera. Viene esta parte fisiológica en la que también siento cierta anestesia, por así decirlo. Pero llega un momento en el que necesito cortar más. O necesito cortar en otra parte del cuerpo, si ya me descubrieron, ya me regañaron, sí, ya me señalaron.
Empieza mucho con la parte superior del muslo, ¿no?
Empiezan a ocultarlo. Entonces llega un momento en el que yo no quería suicidarme, yo no quería hacer baño, pero se me pasa la mano.
Ok. ¿Sabe qué?
Agrégale a la adolescencia, agrégale ese sentimiento, ese mal manejo, agrégale alcohol.
Y drogas.
Sí. Pero en un cerebro todavía
a medio construir. ¿Para qué? Pero saben que esto va para largo. Entonces vamos a hacer una segunda parte. ¿Por qué? No quiero ni que se haga tan largo que de repente nuestra audiencia está acostumbrada a dedicarnos un promedio de una hora y que de pronto diga, no, ya se alargó mucho. Entonces vamos a hacer una segunda parte. Así que no se descuelgue. Póngale digo, 10 gracias, bye, y nos vemos en el siguiente programa para seguir hablando, concluir con lo que es la adolescencia e irnos a los adultos y también a los adultos mayores, porque también es una situación que tiene otro caldo de cultivo diferente. Cada edad tiene su caldo de cultivo, pero para que nos vayamos con más calmita, vamos a una segunda parte, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en Ridento, gracias a Fundación Alas por permitirnos este espacio que ya les he comentado en otras ocasiones, es hermoso. Y si usted tiene niños en la situación del espectro autista, vengan aquí, van a encontrar una muy, muy buena guía de qué hacer, de cómo manejarlo, y tiene una escuela especializada en este padecimiento, podríamos llamar. Condición de vida, vamos a llamarle así. Entonces, búsquenos en YouTube, en Spotify, en iVoox, en TikTok, en... el nada más me dice así, sí, falta. ¿En dónde más? Y en nuestra página, www.tenemosmuchoquedecir.wordpress.com y en X... Así que ahora ya no se llama Twitter, se llama X. Sí. Y usted póngale en Google, tenemos mucho que decir, o póngale Verónica Palafox y le va a aparecer, porque le aparece, se lo aseguro.
Nos vemos en el siguiente episodio para terminar este tema. Les dije desde el principio que iba a ser largo porque hay mucho que hablar de ello. ¿De acuerdo? Nos vemos. No me despido. Ahorita le seguimos.
Claro que sí.